Eguerdión, en esta última entrevista del curso vamos a hablar de algo tan importante como el aire que respiramos. La excusa es el informe sobre la calidad del aire presentado recientemente por Ecologistas en Acción, un informe que analiza los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 57 situadas en el País Vasco. Y para conocer más acerca de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe, a quien ya saludamos. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Oye, Miguel Ángel, este estudio toma como referencia los nuevos valores máximos de contaminación recomendados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Igual, para empezar, coméntanos un poco qué valores son estos y qué opináis de ellos, y si son la referencia para todas las instituciones o se toman otros valores en consideración.
Sí, bueno, la OMS, como has comentado, actualizó el año pasado los estándares de calidad del aire, es decir, los niveles de contaminación que considera asumibles para proteger la salud de las personas. Hacía 14 años que no les actualizaba, y bueno, esa es la referencia, entendemos, desde el punto de vista científico, de qué concentraciones de contaminantes afectan a la salud y cuáles no la afectan. Entonces, lo cierto es que la normativa...
Se habrán incluido, supongo, perdona, ¿no? Se habrán incluido, sí, más elementos, ¿no?, a tener en cuenta.
No, los contaminantes han regulado los principales, los básicos, que son las partículas, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el ozono, fundamentalmente. Lo que sí que hacen es hacer bastante más estrictos los niveles o las recomendaciones que lo que era anteriormente. El problema que tenemos es que la normativa, tanto europea como española, es mucho más laxa que la OMS a la hora de tolerar la contaminación atmosférica. Y así tenemos, por poner un ejemplo, que los niveles admitidos por la legislación de partículas o de dióxido de nitrógeno son 4 veces superiores a lo que recomienda la OMS para proteger la salud, con lo cual, pues, la legislación en estos momentos está completamente obsoleta y no sirve para proteger la salud pública. De hecho, la Unión Europea ha iniciado el proceso de revisión de la normativa europea de calidad del aire, aunque esto, pues, llevará todavía un cierto tiempo.
Uh-huh. Algo que puede sorprender a personas profanas en estos temas es que el ozono, como has mencionado, no aparezca como un contaminante.
Sí, aparece como uno de los contaminantes principales, porque además, desde el punto de vista sanitario, pues también ocasiona muchas muertes anualmente, al igual que las partículas y el dióxido de nitrógeno. Lo que pasa es que el ozono, bueno, es un contaminante un poco particular porque no sale directamente de los tubos de escape ni de las chimeneas de ninguna actividad humana, sino que en presencia de radiación ultravioleta intensa, por lo tanto, sobre todo en verano, pues se forma en la superficie terrestre como consecuencia de reacciones químicas, entre otros contaminantes previamente emitidos por el hombre, ¿no? Entonces, bueno, esa es la particularidad del ozono. Y bueno, pues, por ejemplo, en el País Vasco, pues es un contaminante que en el sur de Álava especialmente, pues tiene bastante importancia.
También habría que diferenciar entre la afección a las personas y la afección a la vegetación, ¿no?
Sí, bueno, la contaminación atmosférica afecta a la salud humana, pero también por mecanismos parecidos afecta a la salud de los animales y a la salud de las plantas también. Y de hecho, bueno, pues concreto el ozono, el contaminante de este particular del que estamos hablando, pues es el que tiene una afección más directa sobre los cultivos, sobre los bosques o sobre los espacios naturales, y bueno, es el indicador un poco de la salubridad del aire para la vegetación y para los ecosistemas naturales.
Miguel Ángel, una de las principales conclusiones que se puede apreciar en este informe es que, pues, debido a la pandemia, la calidad del aire mejoró, ¿no?, en 2020 y en 2021.
Efectivamente, durante el año pasado, al igual que ya había sucedido en 2020, los niveles de contaminación atmosférica en general se redujeron de forma muy sustancial. De hecho, 2020 y 2021 son los años con mejor calidad del aire en nuestro país, bueno, yo me atrevería a decir también en Europa y a nivel mundial, desde que tenemos registros de la contaminación en España, pues desde principios de los años 90, lo cual no evita efectivamente que, bueno, dado que la OMS ha hecho mucho más estrictos sus recomendaciones de calidad del aire, aún así, con la mejor calidad del aire de los últimos 30 años, pues hayamos, la totalidad de la población hayamos seguido expuesta durante el año pasado a niveles de contaminación que exceden lo que recomienda la OMS.
Bueno, también se hablaba después de la pandemia, ¿no?, de que los niveles anteriores se iban a recuperar rápidamente. No sé si eso ha sido así o se puede apreciar en el informe. O...
Pues lo cierto es que hasta el verano pasado la calidad del aire era muy inferior a, mucho mejor que la que habíamos disfrutado hasta la pandemia. Sí que es verdad que en los últimos meses de 2021 y ya de forma más clara a lo largo de los que llevamos de 2022 se está apreciando un repunte importante de la contaminación, sobre todo en las ciudades, como consecuencia de la recuperación del tráfico motorizado, incluso en algunos casos pues por encima del que teníamos en 2019, porque el transporte público pues no ha recuperado todavía, lamentablemente, los niveles de ocupación que tenía antes de la pandemia.
Cuéntanos qué otras conclusiones se pueden sacar de este informe.
Bueno, aparte de que aún habiendo mejorado de forma muy importante la calidad del aire por las medidas de lucha contra la COVID-19, la totalidad de la población española y vasca seguimos expuestos a niveles de contaminación importante. Yo creo que también es de destacar que han influido, aparte de la propia pandemia, en esa mejora de la calidad del aire durante el año pasado, pues el incremento de la producción de las energías renovables, que prácticamente la mitad de la electricidad que consumimos en el Estado español y en el País Vasco durante el año pasado tuvo su origen en el viento, el sol o el agua. Y bueno, el cierre de las centrales térmicas más contaminantes durante los años 2020 y 2021, que son las centrales térmicas de carbón, que bueno, el País Vasco ya desde el año 2013, que cerró la del puerto de Pasaya en Guipúzcoa, no teníais ninguna, pero bueno, en términos globales, el que hayan cerrado casi todas las centrales térmicas de carbón, pues es una buena noticia que también ha contribuido desde luego a limpiar el aire que respiramos.
¿Cuáles serían también, ahora que hablamos de las particularidades del País Vasco, los principales focos a tener en cuenta de contaminación?
Bueno, pues en Euskadi los principales problemas se dan en las tres principales ciudades, sobre todo en el área metropolitana de Bilbao, que es la aglomeración urbana principal, tanto por el tráfico motorizado que circula por la ciudad de Bilbao y bueno, por todas las ciudades de su entorno, como por la actividad industrial importante todavía que hay en toda la ría del Nervión y bueno, el propio puerto de Bilbao, que también tiene un tránsito de mercancías muy muy importante. Y después, bueno, de la aglomeración de Bilbao, pues estarían las otras dos principales ciudades de Euskadi, como son Donostia San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, que también tienen un tráfico motorizado bastante intenso, no tanta industria como el Bajo Nervión, pero bueno, estos son un poco los principales focos. Lo que pasa es que bueno, la contaminación desplazada desde estas grandes ciudades vascas, pues al final acaba afectando a la práctica totalidad del territorio vasco, fundamentalmente ahora en primavera y en verano en forma de ozono, bueno, es el desplazar esa contaminación por los vientos, por la brisa marina hacia el interior de Euskadi.
Y los aeropuertos, si no me equivoco, también han empezado
sí,
a realizarse,
bueno,
mediciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que bueno, los aeropuertos vascos no tienen en estos momentos sistemas de medición de la contaminación, únicamente AENA dispone de medidores en los principales, en los aeropuertos con más movimiento de viajeros, especialmente pues en Madrid y Barcelona y luego en las zonas más turísticas del Mediterráneo y de las islas. Y quizás en Euskadi no sea tan importante. Los puertos, sí, el puerto de Bilbao tiene un movimiento muy importante de mercancías que sí que influye de forma determinante en la calidad del aire, sobre todo pues de las localidades del entorno de la desembocadura del río Nervión. Y luego bueno, en el caso del Bajo Nervión, la refinería de Petronor en Muskiz pues también tiene un potencial contaminante muy importante.
¿Qué consecuencias trae consigo esos niveles de contaminación que estamos mencionando?
Bueno, pues tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno como el ozono, que son los contaminantes más importantes desde el punto de vista sanitario, pues afectan al sistema respiratorio y también al aparato circulatorio, agravando especialmente enfermedades cardiorrespiratorias en personas que ya la sufran. Y desde ese punto de vista, pues niveles especialmente elevados de estos contaminantes en los episodios más graves que se producen a lo largo del año, pues dan lugar a ingresos hospitaleros, incluso a muertes de personas, ya digo, que ya padecen este tipo de enfermedades previamente. Entonces la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el conjunto del Estado español, estima que hasta 30.000 personas fallecen prematuramente cada año como consecuencia de la exposición a estos contaminantes atmosféricos.
Uh-huh. ¿Y se podría decir que el gobierno vasco cumple con sus obligaciones de prevenir, de controlar e incluso de castigar, ¿no?, cuando se produce algún accidente o en alguna empresa, supongamos, ¿no?, que hay algún momento en el que no se cumple la normativa? Vamos.
La verdad es que no. El gobierno vasco, igual que la mayor parte de los gobiernos autonómicos del Estado español, no está cumpliendo con sus obligaciones legales, ni de información a la población, ni de adopción de medidas de mejora en la calidad del aire. Y bueno, que manifestar una vez más que, bueno, por ejemplo, el episodio reciente que tuvimos de contaminación por partículas y ozono en la primera quincena de este mismo mes de junio, que se produjeron superaciones de niveles muy elevados de estos contaminantes que obligan a informar a la población, pues el gobierno vasco no cumplió con su obligación de informar a la población ni de Bilbao ni de Donostia, que es donde se produjeron esas superaciones de los umbrales de información legales. Y por otro lado, pues tampoco se están adoptando, especialmente en la aglomeración de Bilbao, las medidas necesarias para reducir tanto el tráfico motorizado como las emisiones de la industria, que eviten situaciones de muy elevada contaminación como las que tuvimos pues en años pasados en el Bajo Nervión, con incumplimiento incluso de límites legales, no solamente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De manera que, bueno, que el comportamiento del gobierno vasco en este sentido pues es bastante negligente. Tampoco ha elaborado, por ejemplo, el plan de mejora de la calidad del aire que está obligado a elaborar en el sur de Álava para reducir los elevados niveles de ozono. Y bueno, pues desde ese punto de vista, pues sí que es denunciable que las autoridades vascas, desde luego, no están cumpliendo con sus obligaciones legales en esta materia.
Uh-huh. Hablábamos también, bueno, del tráfico como uno de los mayores contaminantes, y cómo pues descendió, ¿no?, la pandemia, cuando en pandemia pues se paró el tráfico sobre todo y bajaron los niveles. ¿Cómo valoráis pues esta reciente decisión de la Unión Europea esta semana, que bueno, se ha publicado que a partir de 2035 pues no se venderán automóviles de combustión? ¿Cómo valoráis esta decisión? ¿Creéis que viene a tiempo, que viene tarde? ¿Y qué otras medidas pues pensáis que serían las más efectivas para reducir la contaminación del aire?
Pues es un plazo un poco largo, la verdad. El año 2035 es cierto que digamos, una medida más ambiciosa que la que preveía el Estado español a través de su ley de cambio climático, que establecía el año 2040 para prohibir la comercialización de vehículos con motor de explosión. Pero bueno, teniendo en cuenta el problema que tenemos con la calidad del aire, sobre todo en las ciudades, ¿no?, donde es decisiva la contaminación producida por los vehículos a motor que funciona con gasolina, con gasoil, y en la situación de emergencia climática que tenemos a nivel mundial, pues lo más adecuado sería adelantar como tarde al año 2030 esa prohibición de comercialización de vehículos con motor de explosión. Y en todo caso, bueno, pues sería necesario que antes de esa fecha, desde luego, desde ya, y hay que recordar que este mismo año ya todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrían que tener implantadas zonas de bajas emisiones para reducir la contaminación producida por el tráfico urbano, pues los ayuntamientos de estas principales ciudades pues limitaran la circulación de automóviles de vehículos privados y, bueno, potenciar de forma mucho más decidida la movilidad activa peatonal y ciclista y, sobre todo, el transporte público, que, bueno, se ha visto muy afectado por la pandemia. Han caído bastante los niveles de ocupación de los autobuses, de los tranvías, de los trenes, y es necesario, bueno, pues son necesarias medidas mucho más decididas de promoción del transporte público, como las que ha adoptado, por ejemplo, en fechas muy recientes el gobierno alemán, que ha establecido un bono mensual de 9 € para la utilización de cualquier medio de transporte público en el país. Bueno, eso es una medida muy ambiciosa que la verdad es que sería muy de agradecer que se implantara también en España, pues, y en el País Vasco, ¿no?, y que redundaría en un uso mucho más intensivo del transporte público y en una menor contaminación.
Pues Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe sobre la calidad del aire realizado por Ecologistas en Acción, te agradecemos mucho haber atendido la llamada de Suelta la Olla, de Largo y Tamasaspi y Ratia, pues ofrecernos tu tiempo y aclararnos las dudas que teníamos acerca de este informe y también pues el trabajo que habéis realizado desde Ecologistas en Acción.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Agur.